continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de la Radio Nuevo Mundo. Empecemos el comentario con una reflexión sobre la actualidad internacional. Veamos al otro lado de los Andes, Argentina. Se cumple un año de la asunción de, o se está cumpliendo en estos días, un año de la ascensión del presidente Javier Milei, ¿no es cierto?, en Argentina. Y si bien un año no es un periodo muy largo de tiempo para evaluar cualquier nueva administración, ya da pistas un poco de lo que está sucediendo en Argentina. A ver, de las condiciones iniciales en el terreno económico, el país cuando asumió Milei en diciembre del año 2023 tenía una tasa de inflación bastante elevada, cercana al 25% mensual, lo que contribuyó a la derrota de la continuación del gobierno de Fernández con su ministro de Economía, Sergio Massa, y la elección de una opción bastante diferente, radical, con Javier Milei, del Partido La Libertad Avanza. Bueno, tenía, como decimos, una inflación galopante que se acercaba a la hiperinflación, una situación muy precaria de reservas internacionales y un déficit fiscal bastante elevado. Hay una sensación de desazón en la sociedad argentina que probablemente le hizo votar por un cambio altamente riesgoso, sí, y elegir con más de 55% de los votos a Javier Milei, representante de una coalición que por lo menos el partido mismo de él, la coalición tiene representante en el Parlamento, pero su partido de Libertad Avanza prácticamente no tenía y ha tenido que aliarse, gobernar con el macrismo para poder conseguir apoyos en el terreno legislativo. Su agenda empezó con que iba a dolarizar la economía argentina, es decir, que no iba a circular más el peso argentino y lo que iba a circular como moneda legal iba a ser el dólar norteamericano. Muchas transacciones igual en Argentina y decisiones de inversión se realizan en dólares, pero no es distinto que el dólar sea oficialmente la moneda. Pero hasta ahora no ha podido dolarizar. También planteó cerrar el Banco Central Argentino. El Banco Central Argentino sigue en operación. Pero sí, y otras medidas, una desregulación total de la economía, privatizaciones, cambio de las leyes laborales, reforma del sistema de pensiones, etc. A ver, lo que sí ha conseguido es bajar la inflación, ¿no es cierto? La inflación está alrededor de 3% mensual, ¿no es cierto? Algunos observadores dicen que esto se debe a un cierto atraso cambiario, digamos, de la moneda, que habría ayudado a bajar la inflación. También los controles de cambio no han podido ser eliminados en la administración Milei y está el llamado dólar blue, que es el dólar de mercado paralelo no intervenido, y después dos áreas de un dólar oficial y otro dólar bancario que sí están sujetos a regulaciones del Banco Central de Argentina. Entonces, las promesas que eran las más radicales y de cerrar el Banco Central de Argentina, dolarizar la economía argentina, eliminar los controles cambiarios, los cepos cambiarios que se le ponen en Argentina el nombre, eso no se ha podido realizar. pero sí ha obtenido algunos logros que no son menores, como bajar la inflación, ¿no es cierto?, de más de 20%, 25 mensual a 3, no deja de ser importante. También ha logrado llevar el déficit fiscal a una situación superavitaria, sí cortando muchas partidas de gasto público y eliminando subsidio, y está recomponiendo el nivel de reservas internacionales. Ahora, por el lado más negativo, las estimaciones que va a haber una contracción económica entre 3 y 3,5% para el 2024, pero las estimaciones son del mismo gobierno que debería crecer entre 4 y 5% el 2025, pero instituciones internacionales colocan el número potencialmente entre 3 y 4% de crecimiento, pasar a números azules en aumento del Producto Interno Bruto en vez de números negativos. También el gobierno ha sido muy duro en cortar partidas presupuestarias y eliminar subsidios, y está afectando muchos sectores clave de la economía argentina, como por ejemplo las universidades, el sector de la cultura, etc. En el ámbito internacional, Milei ha adquirido un cierto protagonismo internacional que no se veía hace bastante tiempo en Argentina, participando en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, planteando sus posiciones muy neoliberales a ultranza, pero las plantea. Bueno, también está construyendo una alianza con Donald Trump, presidente norteamericano, y Bukele, el presidente de El Salvador, con Estados Unidos, bueno, y también con Israel. Bueno, con Estados Unidos, por el lado económico, quizá está buscando de que Estados Unidos entregue un préstamo grande a Argentina, como ya ocurrió en el pasado, quizá a través del Fondo Monetario Internacional. Eventualmente podría ser un préstamo bilateral, más difícil, pero ha ocurrido en México con la crisis de los años 90, y que le permita a Milei eliminar las distintas áreas cambiarias y quizás, con mucha suerte, avanzar hacia su objetivo de la dolarización. Bueno, la revista influyente británica The Economist habla de que las desregulaciones económicas de Milei podrían ser un ejemplo para las desregulaciones que plantea Trump en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Es un área difícil, son personajes bastante especiales. En el terreno internacional también siguen los coletazos de la elección en Estados Unidos, el avance hacia un proteccionismo, el dejar atrás el impulso norteamericano hacia la globalización. También se habla de que habría un excepcionalismo norteamericano de Estados Unidos en términos de crecimiento económico y boom de la bolsa de comercio, y ahora también un boom de las criptomonedas, que han aumentado muchísimo. Incluso el Bitcoin habría pasado, ya pasó la barrera psicológica de los $100,000 por unidad, ¿no es cierto? Y la bolsa está muy bullante, ¿no es cierto? Bueno, sí hay que considerar que un análisis más detallado de la bolsa de valores norteamericana en estos últimos tiempos muestra que son acciones de alrededor de 6-7 las muy dinámicas. Amazon, Tesla de autos eléctricos, Nvidia de inteligencia artificial, otras compañías de inteligencia artificial, es decir, que estarían ligadas al sector de alta tecnología, al sector de comercio minorista y distribución como Amazon, y autos eléctricos, aunque Tesla está muy expuesto al mercado chino, porque allá donde básicamente produce y los carros, los autos, pero si se cumple el anuncio de Trump de subir los aranceles, va a tener problemas la compañía de entrar al mercado norteamericano lo va a tener que hacer a precios más altos. En el lado nacional, yo destacaría la aprobación del reajuste del sector público, ¿no es cierto?, ya al lado de la política económica y eventos económicos en Chile, la aprobación de aumentos salariales y definición de ciertas materias en términos de empleo en el sector estatal, ¿ya? Fue una negociación compleja, incluso hubo una huelga general llamada por los sindicatos del sector público, básicamente la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, pero después se llegó a un arreglo y ya por lo menos ese tema quedó zanjado. No todos, las partes no siempre pueden quedar enteramente de acuerdo con lo que se logró, pero por lo menos se logró un acuerdo. En otra área que hay que mencionar, y esta sí que claramente es controversial, es lo de las ISAPRES, ¿no es cierto? Se aprobó una ley de ISAPRES que va desde devoluciones mensuales desde 200 pesos a 1.000 pesos, algunos más afortunados 5.000 pesos, por un periodo que puede llegar entre 13 y 20 años. La percepción ciudadana es que la ley beneficia principalmente a este gremio muy poderoso, que son las ISAPRES, y perjudica a los afiliados de estas, que según lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia, habrían sido sujetos a sobrecargos en sus cotizaciones de salud bastante amplia y agravante durante varios años, y que correspondía que las ISAPRES devolvieran el dinero que no les corresponde por planes sobrevalorizados por ellos. Bueno, pero esta ley se armó toda una campaña y etcétera, de que las ISAPRES podían quebrar, que la fracción de la población que tiene acceso al sistema privado de salud lo iba a dejar tener, que iban a haber quiebras de clínicas, toda una campaña, una especie de semiterror o terror directamente de la salud, y finalmente el Parlamento accedió a aprobar esta particular ley. Pero si ya la población tenía una actitud bastante desfavorable, escéptica del comportamiento de la ISAPRE, instituciones que llevan casi 45 años de operación, fueron creadas en el régimen de Pinochet al inicio de los años 80 y han seguido después de la vuelta a la democracia. Lo que ha sucedido ahora no es precisamente algo que vaya a cambiar mucho la imagen de estas instituciones de previsión social, de previsión salud, y agregan más agua al molino del descontento con el sistema privatizado. En otra área también privatizada y que muestra también el poder de estos gremios, como las AFP, no hay avances en una reforma integral del sistema de pensiones. Nuevamente, la influencia del grupo de la AFP, como también fue la influencia de las ISAPRES, impiden, paralizan, inmovilizan un cambio legislativo en Chile. Cabe reflexionar cuál es el grado real de independencia del Parlamento ante estos intereses económicos tan poderosos. Se habla de la necesidad de una reforma política en Chile, porcentaje de aprobación de los partidos, etcétera, para que puedan seguir subsistiendo. Se habla de tener coaliciones y grupos con muchos partidos. Para mí personalmente, me parece que la gran reforma política que podría haber en nuestro país sería la independencia del Parlamento o de las mayorías parlamentarias que se observan respecto a los intereses de grupos como las AFP y las ISAPRE, y una apertura mayor a la gente que son millones de afiliados a ambas instituciones y que sufren con el sistema existente. Me detengo acá. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta luego, hasta la próxima semana.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.